Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto internacional, en Cuba no existen mendigos. sino personas disfrazadas de mendigos. Esta frase le costó el cargo a una ministra cubana, mientras que en el contexto nacional se estima que una caída del 60% de la siembra de maíz en el estado portuguesa, así lo dice el gobernador de esa entidad, Primitivo Cedeño. Vamos, amigos, a ver estas y otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos por el contexto nacional. El mandatario regional del estado portuguesa, Primitivo Cedeño, informó que como consecuencia de las lluvias que se registraron recientemente en la entidad, se redujo la proyección de siembra de maíz para este año. Cedeño detalló que de una estimación inicial de 250.000 hectáreas de maíz, este año solo se logrará un 40% de la superficie cultivada y que esto constituye un gran impacto en un estado que es la despensa del país. También el gobernador indicó que como consecuencia de las precipitaciones, la extensión de siembra no se logró, así como también ha afectado lo que se logró sembrar. Primitivo Cedeño dijo que el Ejecutivo Regional se enfocará en una reingeniería en la producción agrícola y que también las condiciones climáticas afectaron la siembra de caña de azúcar. Bueno, esta nota está en Minuto Agropecuaria y también la tenemos en el portal de la casa. Revisamos lo más destacado del contexto nacional e internacional, quise decir, amigos. Bueno, pasamos a Cuba. En Cuba no existen mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Esta frase le costó el cargo a la ministra de Trabajo cubano, Marta Elena Feitó. Bueno, esto provocó una oleada de indignación y la desautorización del propio presidente de Cuba, Díaz-Canel. Unos cubanos que buscan insumos en la basura. Dimite la ministra cubana de Trabajo ante la fuerte presión popular tras afirmar que en la isla no hay mendigos. Fue al menos indirectamente uno de los mayores ejercicios de civismo ensayado por los cubanos en los últimos 70 años. Bastaron 48 horas para que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitiera del cargo tras asegurar que en Cuba no existen mendigos, sino personas disfrazadas de mendigo. Las calles del país repletas de buzos de tanques de basura, de ancianos durmiendo en los portales o de gente extendiendo la mano para pedir dinero, desmienten lo que dice la ministra y rebaten la idea del proyecto social de la revolución. Estas declaraciones provocaron un tal ola de repudio entre los cubanos dentro y fuera de la isla, que esta crisis no solo terminó con la renuncia de la funcionaria, sino que llevó al propio gobernante Díaz-Canel y a su primer ministro Manuel Marrero a discrepar con una de los suyos y reconocer públicamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra parte de la población cubana. Bueno, así están las cosas, amigos, allá en nuestra vecina isla de Cuba. El país de España nos trae esta información. Bueno, y las autoridades aeronáuticas de la isla de Aruba extendieron por 45 días más la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general procedentes hacia y hacia Venezuela. En ese sentido, el abogado especializado en temas aeronáuticos, Guillermo de Arma, precisó en sus redes sociales que la nueva prohibición durará hasta el 30 de agosto del año 2025. Esta nota está dentro del portal de La Patilla. Y Carlos Julio Rojas no ha cometido ningún delito. Exigen su libertad de periodista y defensor de derechos humanos tras 15 meses de prisión. Esto es un nuevo llamado que hacen por la libertad del periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas. Así lo hicieron saber sus familiares y abogados y dirigentes políticos al cumplirse ya 15 meses de su detención este martes 15 de julio. Esta nota está dentro del portal de la casa. Revisamos otra información, amigos. El Foro Penal, por cierto, registró para el 14 de julio 948 presos políticos en Venezuela, luego de las últimas detenciones. La organización no gubernamental Foro Penal elevó a 948 la cifra de presos políticos en Venezuela, tras contabilizar 8 nuevas detenciones desde el pasado 30 de junio, según una actualización difundida este martes. Asimismo, en su lista incluye a 88 personas de nacionalidad extranjera. La Patilla nos trae esta información, igualmente está destacada en el portal de la casa. Y hay que pensar bien con qué se reemplaza lo que una motosierra destruye, lo dice Moisés Naín. El celebrado analista venezolano elogia los logros del gobierno de Javier Milei pero también advierte sobre la necesidad de fortalecer las instituciones. Afirmó que Trump ha roto la división de poderes en Estados Unidos. Podría considerarse a Moisés Naí dentro del grupo más selecto de analistas contemporáneos. Está bueno este análisis sobre de lo que hace Moisés Naí, un buen análisis sobre la situación tanto política nacional como internacional. Se la recomendamos, amigos, está en el portal de la casa, una amplia análisis que hace. Está en el portal de la casa y también está en El País de España. Ahí podemos encontrar todo esto y también está en La Nación Argentina. Y bueno, vamos a, con esta información, cerramos este segmento informativo donde Mundo González garantizó que cada responsable de crímenes en Venezuela enfrentará la justicia. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, garantizó justo después de la publicación del informe que diera Amnistía Internacional que cada responsable de crímenes de lesa humanidad eventualmente enfrentarán la justicia. La Patilla nos trae esta información. Mientras tanto, nosotros, amigos, vamos a escuchar música de la buena y ya estaremos de regreso. Presentamos nuestra nota positiva y la nota positiva se la dedicamos a los larenses Flavio Di Filippo y Santiago Puentes, quienes triunfaron en las Olimpiadas Recreativas de Matemáticas de Venezuela. Bueno, el Colegio de las Colinas en el estado Lara está celebrando con mucho orgullo el triunfo de sus alumnos Flavio Di Filippo y Santiago Puentes, quienes obtuvieron medallas de oro y bronce respectivamente en las Olimpiadas Recreativas de Matemáticas celebradas en la ciudad de Caracas. Ambos larenses demostraron sus habilidades, disciplina y excelencia académica, siendo referencia en la formación matemática de su casa de estudio. Estas Olimpiadas Recreativas de Matemáticas se desarrollan en tres etapas, prueba preliminar, prueba regional y prueba final nacional. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado sábado 12 de julio en Caracas, donde Flavio y Santiago fueron reconocidos junto a otros ganadores provenientes de diferentes estados del país. Fue nuestra nota positiva. Vamos a revisar, amigos, más noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, onda tropical número 15 afectó a 11 municipios del estado Portuguesa. Las autoridades del estado Portuguesa explicaron este lunes que las afectaciones producidas por la onda tropical número 15 alcanzaron a 11 de los 14 municipios con 2 kilómetros de vialidad y 3.800 viviendas afectadas. Revisamos más noticias. Están denunciando la detención de Yandir Logiodici, secretario general del Partido Centro Democrático. Esto lo hace el Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela, quien denunció el secuestro de Yandir Logiodici, quien es secretario general del Partido Centro Democrático. Esto fue hecho por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, tenemos que Amnistía Internacional está denunciando el uso sistemático, por cierto, de las desapariciones forzadas contra la disidencia en Venezuela. Las autoridades venezolanas han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas. Son parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales, dijo así Amnistía Internacional. En su informe dice que detenciones sin rastros, el crimen de desaparición forzada en Venezuela, es parte de lo que analiza y denuncia Amnistía Internacional en su último informe. Bueno, amigos, tenemos otras informaciones que destacan los diferentes portales de noticias. Tenemos que Primero Justicia también está denunciando condiciones inhumanas en la cárcel, de Rodeo 1. Primero Justicia denunció condiciones inhumanas de la cárcel Rodeo 1. El partido opositor Primero Justicia denunció este lunes las condiciones inhumanas en la cárcel de Rodeo 1, que está ubicada en el estado Miranda, al norte de Venezuela, donde 45 presos políticos permanecen aún detenidos. Y vamos al contexto internacional. Justicia de Argentina ordenó que Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados paguen 537 millones de dólares como parte de su pena. Escúchese bien, 537 millones de dólares. Un tribunal de Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández y a otros 8 condenados por la denominada causa vialidad que paguen 685 mil millones de pesos, o puede ser 537 millones de dólares, para así cumplir con la ejecución de la pena por irregularidades que se están imputando. Bueno, y cambiando de tema, nuevamente a Venezuela, las ondas tropicales 17 y 18 traerán lluvias a gran parte de Venezuela. Así lo dice el INAMET. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, informó este lunes 14 de julio sobre la llegada al país de las ondas tropicales 17 y 18 en las próximas horas, que por cierto traerán muchas lluvias y muchas inundaciones, por supuesto, de las que ya han generado en muchas partes del país. Así que hay que tomar las previsiones necesarias ante estas nuevas ondas tropicales en todo el país. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con esta nota del espectáculo. Shakira dará un segundo concierto en Cali tras agotar la primera fecha. La cantante Shakira dará un segundo concierto en la ciudad de Colombia, de Cali, suroeste, el próximo 26 de octubre, tras agotar todas las entradas de la primera fecha, que se realizará un día antes en el Estadio Pascual Guerrero, según informaron este martes los organizadores de este evento, donde la barranquillera estará allí presente en su tierra natal. Bueno, amigos, vamos a cumplir con música, música de la buena, y ya regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide
row away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Y a continuación, amigos, comenzamos nuestro recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Bueno, comenzamos por Huacara, en el estado Carabobo. Funcionarios de la policía de Huacara, en Carabobo, aprendieron a una ciudadana por un caso de lesiones personales ocurrido dentro de la unidad educativa Ezequiel Zamora, ubicada en el sector Aragüita. Según la docente, fue detenida por agredir a una representante. Bueno, otras, vamos, seguimos revisando más información de carácter regional. 5 sujetos drogaron y abusaron de una joven y la grabaron todo en Barinas. 5 sujetos drogaron y abusaron de una joven y lo grabaron todo en Barinas. Organismos de seguridad lograron con el arresto. 5 hombres fueron privados de libertad, incluyen a 2 menores de edad. Los acusan de abusar sexualmente de una mujer de 22 años. Esta nota la estamos tomando del portal de NotiAhora. Y Fedeagro dice que al menos 150 hectáreas quedaron destruidas por las lluvias en toda la región andina. Lo dice el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Osman Cuero Pérez, quien alertó sobre las considerables pérdidas agrícolas que han dejado las lluvias recientes en el estado Mérida, así como en otros estados andinos. Revisamos más noticias, amigos, del acontecer regional en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, compartimos esta. La Asociación Civil Asotránsito, a través de su fundadora y directora Lilian Romero, ha lanzado una seria advertencia sobre el preocupante incremento de más del 25% en la compra de motocicletas por parte de jóvenes en el último año. Asotránsito está advirtiendo que, de acuerdo con una nota publicada por Unión Radio, esta cifra subraya una necesidad crítica de fortalecer la educación vial para este segmento, es decir, de esta población, con el objetivo primordial de proteger sus vidas y reducir drásticamente los índices de accidentes de tránsito en el país. Romero enfatizó en una entrevista para el espacio Agenda Éxitos que los jóvenes en ocasiones ocurren o incurren en conductas de riesgo realizando maniobras imprudentes y peligrosas como las conocidas motopiruetas. El Impulso nos trae esta información. Bueno, y Fedeagro espera que por el apoyo para los productores agropecuarios afectados por las lluvias, Fedeagro aboga por un apoyo a productores para retomar labores en el campo. Esta nota la trae Unión Radio. Pasamos al estado Bolívar. En el estado Bolívar se quejan de los altos precios de los alimentos. El aumento de precios en los productos de la canasta básica ha impactado enormemente el bolsillo de muchos bolivarenses, quienes señalan que cada día se les dificulta más adquirir los alimentos por el bajo poder adquisitivo que tienen estos habitantes allá del estado Bolívar. Fe y Alegría Noticias nos trae esta información. Pasamos a Falcón. Transportistas urbanos de Falcón solicitan un aumento del pasaje anclado al euro. Esto lo dice Emidio Dilorito, quien es representante del sector transporte, que hace vida en el municipio Carirubana, capital de Punto Fijo en el estado Falcón, quien insistió en que el actual pasaje no les permite cubrir los gastos operativos de las unidades, quise decir, ni de sus propias necesidades. Unión Radio Noticias también nos trae esta información. Pasamos al estado Anzoátegui. William Hernández y 21 miembros del partido Encuentro Ciudadano renunciaron a esa organización política. Estos 22 miembros de los 29 que integraban la estructura estadal del partido Encuentro Ciudadano en Anzoátegui anunciaron su separación este martes, alegando que fueron víctimas del incumplimiento de la normativa interna. Esta nota en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz la encontramos destacada. Y veamos esta nota que tiene que ver con la salud. Bueno, dice la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Marbelis Hernández, aclaró este lunes 14 de julio que si bien la pandemia del COVID-19 ha terminado, el virus sigue presente en el país. Esto lo dijo durante una entrevista en el programa A Tiempo con el periodista Eduardo Rodríguez. Se señaló que en Venezuela siguen existiendo casos de esta infección viral y sobre todo en épocas de lluvias circulan varios virus que generan síntomas respiratorios muy agudos. Bueno, esta nota también la destaca el portal del Impulso. Allí ella hace unas recomendaciones como la vacunación, completar los esquemas de vacunación, el aislamiento, permanecer en casa si se presentan síntomas respiratorios, uso de la mascarilla, distanciamiento físico, higiene de las manos, evitar tocarse la cara, son algunas de las recomendaciones que hace este especialista. Pasamos al estado Sucre, a Güiria, específicamente del municipio Valdés. La Guardia Nacional Bolivariana detuvo un peñero el pasado 12 de julio. 13 venezolanos, incluyendo un bebé de 11 meses, fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana al llegar a la costa de Güiria, en el estado Sucre, luego de regresar este bote desde la isla de Trinidad y Tobago, donde trabajaban en el área de construcción para sobrevivir. Bueno, apenas tocaron tierra, fueron llevados al comando frente a la Plaza Bolívar de Güiria y retenidos desde las 6 de la mañana sin ninguna causa legal, no tenían antecedentes ni estaban solicitados. Aún así, fueron amenazados con quitarle toda su ropa, artículos personales y el dinero que habían sufragado por allá. Bueno, uno de los detenidos denunció que le quitaron cierta cantidad de dólares y lo amenazaron para que no denunciara. Y esto no es un caso aislado. Hechos como estos ocurren a diario en las costas venezolanas. Este abuso debe parar y que el mundo se entere. Esta nota es una nota de prensa que tenemos en el portal de la Casa de Costa del Sol. Seguimos en el estado Sucre, en el Pinal de Cumaná. Desde hace 10 años viven entre las aguas negras. Pasan los años correr y las aguas residuales siguen corriendo libremente a través de las calles del Pinal y calle 9 en Cumaná, estado Sucre. Ambas comunidades son colindantes y comparten la misma preocupación por el mismo asunto. Le hacen un llamado a la ciudadana gobernadora del estado Sucre. Radio Fe y Alegría Noticias destaca esta información. Bueno, la crecida del Orinoco en Delta Macuro está obligando a las familias a buscar refugio tanto en Tucupita y a Barrancas. Estos habitantes del Delta Medio han comenzado a trasladarse hacia Tucupita en el estado Delta Macuro y hacia Barrancas en Monagas debido al incremento del caudal del río Orinoco. Estas familias aprovecharon el viaje de un ganadero que decidió sacar sus animales rumbo a las tierras altas en Monagas. Una vez en Barrancas, los afectados buscarán refugio con sus conocido Tanei Tanae nos trae esta información. Y con esto le ponemos punto final a este segmento de nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Nuestro amigo Invisible nos dice que vamos a escuchar música, música de la buena, y ya regresaremos.
Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning.
You better shape up. 'Cause I need a man. injection, cut up in chrome, painted rods, oh yeah.
I'll get the money, I'll keep you get the money.
With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go. Grease lightning, you're burning up the quarter mile.
Grease lightning, go.
Grease lightning, you're coasting through the lap dial. Chicks are cream for grease lightning. We'll get some purple fence tail, that's dirty and stones, oh yeah. A Palomino dashboard and doom at the tins, oh yeah. With new pistols, clubs and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning.
Presentamos el panorama internacional. Bueno, el Kremlin quiere que los Estados Unidos presionen a Ucrania para la tercera ronda de negociaciones. El Kremlin llamó este miércoles a Estados Unidos a presionar a Ucrania para que acepte celebrar una tercera ronda de negociaciones en Estambul. A su vez, acusó a la Unión Europea de militarizarse y gastar grandes sumas de dinero para comprar armas para seguir instigando la continuación de la guerra. La agencia de noticias EFE nos trae esta información. Por otra parte, Israel atacó el cuartel general del ejército sirio en Damasco. Una caza israelí lanzó una bengala de sobrevolar o al sobrevolar la ciudad de Sheweida, de mayoría drusa, este 15 de julio de 2025, tras enfrentamiento entre tribus beduinas y combatientes druso. Este ataque llega después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazara horas antes con mantener los bombardeos contra Siria si las nuevas autoridades no abandonan la región de Sueida, también traducida como Al-Sueida, de mayoría de población drusa. Esta nota, amigos, la estamos destacando del portal de noticias DW Noticias. Y Estados Unidos está amenazando con abandonar la Agencia Internacional de Energía. Esta agencia, que fue creada en respuesta a la crisis del petróleo de la década de 1970 para mejorar la seguridad energética, Estados Unidos podría abandonar esta Agencia Internacional de la Energía sin introducir cambios en unas previsiones que los republicanos han criticado por considerarlas poco realistas, así lo dijo el jefe de energía del presidente Donald Trump. Esta nota está destacada en el portal de Bloomberg. Revisamos ahora, amigos, también el portal de Francia 24 horas en español. Aquí también destaca que Israel atacó Damasco mientras continúan enfrentamientos entre las fuerzas sirias y la minoría drusa. Israel amenazó con intensificar su intervención en Siria ante su objetivo declarado de proteger a la minoría rusa. Bueno, y al menos 20 personas murieron en una avalancha en un centro de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, operado por la Fundación Humanitaria de Gaza, mientras la organización asegura que fue provocado por agentes armados de Hamas. También está acusando al FHJ y al ejército israelí. Revisamos otras informaciones, pasamos a Quito, Ecuador. Quito está enfrentando su peor crisis de agua y 6 parroquias se han visto afectadas. Más de 400.000 ciudadanos allá en Quito afrontan cortes en el servicio en una emergencia que podría durar hasta 10 días. Y 2 hombres fueron condenados a 4 años y 3 meses de prisión por un tribunal de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, por haber talado el árbol más famoso del país, un acto de vandalismo que conmovió a todo Reino Unido. Y apodados los Wagner Negros, cientos de hombres africanos han sido reclutados por el ejército ruso, según, para luchar contra Ucrania. Se están atraídos por promesas de altos salarios, empleos o incluso pasaportes rusos, y algunos han optado voluntariamente por unirse al ejército de Vladimir Putin. Así está esta información internacional. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump intentó una vez más acallar la molestia entre sus votantes luego del carpetazo de la FBI y del Departamento de Justicia sobre el famoso caso Epstein, al mostrarse partidario de compartir información creíble sobre el tema, que calificó de sórdido pero aburrido. Así lo dijo Donald Trump. Bueno, cerramos, amigos, con estas notas informativas que estamos destacando en los diferentes portales de noticias y que también tienen que ver con el contexto nacional e internacional. Trump arremetió contra los demócratas ante la presión para publicar archivo de Epstein. Esto lo trae el portal de alertas 24 horas. Y bueno, lo estamos compartiendo con ustedes también de otros portales como La Patilla y también de El Impulso. Condenaron a prisión a candidato con más opciones de derrotar a Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu, el actual alcalde socialdemócrata de Estambul y una figura prominente de la oposición turca. Fue condenado a 20 meses de prisión este 16 de julio de 2025. Un tribunal lo encontró culpable de los delitos de insultar y amenazar a un fiscal. La sentencia se deriva de declaraciones. Bueno, ¿qué podemos decir, amigos? ¿Qué podemos decir de estas situaciones que se presentan también en otras partes del mundo? Bueno, cerramos con esta información, amigos. Congresista está proponiendo reforma legal que beneficiaría a migrantes con 5 años en el país. Las congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Verónica Escobar, junto con un grupo bipartidista de legisladores, presentaron este martes 15 de julio una propuesta de reforma migratoria que contempla reforzar la seguridad fronteriza, fortalecer la aplicación de las leyes en esta materia. Dice que podría, bueno, va a beneficiar a muchos migrantes del país. Y cerramos también con esta que le está dando vuelta al mundo. Justicia argentina ordenó a Cristina Fernández y a otro a pagar 537 millones de dólares por los hechos de corrupción que cometió durante su ejercicio como presidenta de ese país. Bueno, cerramos, amigos. Así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien tiene la oportunidad de producir y que presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.000. 647. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí, están todos los capítulos y usted, por supuesto, lo va a escuchar al día, la hora, el momento cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos las gracias y les decimos, como siempre, que será hasta la próxima.